mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Queridos amigos, como todos los miércoles a esta hora, la mesa de análisis político, y hoy platicamos de la consulta.
Será el próximo 10 de abril cuando por primera vez los mexicanos irán a una consulta popular sobre la revocación de mandato. Sin embargo, la realización de este ejercicio ha acentuado más las profundas diferencias entre las autoridades federales y los consejeros del Instituto Nacional Electoral. ¿Debe el gobierno federal tener injerencia en la realización de procesos democráticos como la consulta popular? Lo que en principio parecía una relación institucional y de respeto entre el INE y el gobierno federal pronto comenzó a resquebrajarse, al punto de que en el año 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al INE de no garantizar elecciones limpias y representar un gasto para el erario público. A los constantes desencuentros que vivían las autoridades y el órgano electoral, se vino a sumar la realización de la consulta popular. El pasado mes de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó continuar con la consulta de revocación de mandato luego de que el Consejo General del INE había acordado aplazarla debido a que no se les había proporcionado el presupuesto suficiente para llevar a cabo el ejercicio. El INE argumentó que para poder realizar este ejercicio se requiere de un presupuesto de 3.830 millones de pesos. Sin embargo, debido al recorte presupuestal que realizó la Cámara de Diputados, el Instituto solamente cuenta con 1.503 millones de pesos para llevar a cabo la revocación de mandato. Ante la falta de recursos, el presidente de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, propuso que el gobierno federal dote de recursos al INE vía la Secretaría de Hacienda para poder realizar el ejercicio democrático. ¿Es necesario realizar en estos momentos una consulta popular? ¿Debe Hacienda destinar recursos al órgano electoral para poder realizar la consulta?
Bueno, y para hablar de este asunto, vamos a saludar a nuestros invitados a la mesa, a quienes presento en el orden en el que fueron sorteados previamente. Saludo esta mañana a nuestro buen amigo Sergio Camacho. Bienvenido, Sergio, buen día.
Hola, Ángel, buenos días. Un saludo a todo el equipo de RR, mis compañeros de mesa, al auditorio.
Aquí está nuestro querido Jesús Méndez Aguilar. Buenos días, Chucho. Hola, Chucho, bienvenido. ¿Cómo estás? Parece que está terminando de conectarse. Lo saludamos en un instante. Mi querido Víctor Alfonso Cuevas. Bienvenido, Vic.
Muy buenos días, mi estimado Ángel. Muy fríos días.
Uy, sí, la verdad es que sí. Aquí está también, cerrará las rondas esta mañana, Juan Luis Íñiguez. Buenos días, bienvenido.
Un gran saludo a todos, mi estimado Ángel. Bendecido inicio de día.
Gracias por estar aquí, Juan Luis. Bueno, pues a los cuatro agradecerles mucho. Vamos a arrancar esta mañana preguntándoles, pues yo creo que la gran pregunta que muchos nos hacemos ¿es necesaria una consulta para una revocación de mandato? ¿Qué opinas del tema, Sergio? Adelante.
Bueno, Ángel, pues es un ejercicio interesante de nuestra democracia. Se ha venido fortaleciendo a través de los años con aún muchas áreas de oportunidad. Y el tema de la revocación de mandato es una buena idea, es un buen ejercicio. Desafortunadamente ahora las condiciones que vive el país, que vivimos en el planeta tras la pandemia, hablamos hace unas semanas de las perspectivas para este año y la falta de recursos y el problema de la seguridad, y la falta de apoyo que tienen los municipios por ausencias de recursos federales. Entonces, destinar tal magnitud de recursos a un ejercicio sí democrático, pero del que probablemente ya se tenga claro el resultado y puede ser un ejercicio para el futuro, para estarse planeando, para estarse puliendo, para revisarse cómo se puede generar asignación de recursos, porque de por sí nuestra democracia es una democracia muy, muy cara. Y vamos a hacer ejercicios intermedios en este momento con las condiciones económicas que se vive, parece un poco ocioso.
Bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, ahora sí te saludo. ¿Cómo estás? Buen día. Tierra llamando a Chucho, tierra llamando a Chucho. Tierra llamando a Chucho. Houston, tenemos un problema. Vamos a aparecer ahorita con Jesús Méndez Aguilar en un instante. Ahí andas, mi querido Chucho, ¿cómo estás?
Sí, aquí estoy.
Hola, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte y bienvenido.
¿Sí me escuchas?
Te escucho perfectamente, Jesús. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Oye, te pregunto, ¿es necesaria una consulta?
Indudablemente que sí. Al final, nosotros en el ejercicio cotidiano entre las familias tenemos que consultar a los hijos, a la esposa, con el propósito de qué vamos a hacer en este año. En este año, pues como tú ya lo estás dando la noticia, habrá cambios en un banco, y en ese banco lo que sí te quiero decir es que no se permitía el ahorro. ¿Por qué razón? ¿Quién sabe? Te prestaban, sí te prestaban, pero no te permitían en la tarjeta entrar con ahorro. Entonces, eso estaba chistoso. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero por lo pronto, como dice Sergio, pues tenemos una democracia que es cara. Y esa democracia cara, pues está justamente inserta en la institución.
Se me anda cortando por ahí, mi querido Jesús. Voy a retomar contigo en un instante, si te parece, Chucho, mientras vamos a darle paso a mi querido Víctor Alfonso Cuevas. ¿Es necesaria una consulta hoy en día, Víctor?
Por supuesto que no, mi estimado Ángel. Creo que en eso coincido completamente con mi estimado Sergio Camacho. Y contestándole a don Chucho Méndez, que dice, pues es que se tiene que consultar cada año lo que quiere hacer. A ver, hace casi 4 años el pueblo de México tomó su decisión, decidió elegir a Andrés Manuel López Obrador presidente por 6 años, y así es como debería de ser y así es como debería de concluir. A mí me parece que este ejercicio solamente es uno más de los distractores del presidente, es uno más de los esfuerzos que hace la Cuarta Transformación por...
Válgame, también se me fue Víctor Alfonso Cuevas, vamos a retomarlo con él en un instante. Tú salvas la ronda, mi querido Juan Luis Íñiguez, adelante contigo.
Ángel, tiene mucha razón, mi estimado Sergio, y también Víctor, con relación a la respuesta contundente. No es necesario un ejercicio de esta naturaleza. Mira, Ángel, ya se gastaron los de Morena 500 millones de pesos en hacer una consulta popular para que el pueblo dijera si se enjuiciaba o no a los expresidentes. Y ya quedó clara la respuesta, fue que sí. La pregunta es, ¿ya se enjuició a los expresidentes? ¿O al menos ya se les inició formalmente un proceso? Pues claro que no. Entonces, ¿para qué quieren 3.800 millones de pesos para preguntarle otra vez al pueblo si quieren que López Obrador termine o no su sexenio? Yo quiero aludir en esta ronda a esa extraordinaria caricatura que salió hace unos días, en donde se especifica cómo se está comportando el oficialismo. Ellos dicen en esa expresión que no quieren que se vaya, pero quieren que les pregunten si quieren que se vaya, para entonces decir que no quieren que se vaya el presidente. Uh-huh. En este México surrealista, estos absurdos no debieran de caber.
Bien, muchas gracias, Juan Luis. Son ahora las 7:44, 7:44, y es que justamente persiste este cuestionamiento de decir, pues, en realidad la consulta ya se hizo, pues nada menos en julio de 2018, y esa consulta determinó que la mayoría de los mexicanos deseaba en ese momento, un 53% de los que salieron a votar, pues determinó que un señor que se llama Andrés Manuel López Obrador, pues sea presidente de este país, como lo es en este momento, pero además pues pidió que sea durante 6 años, porque así está establecido en la Constitución. No estamos de acuerdo con los 6 años, bueno, entonces hablemos con nuestros diputados y senadores para cambiar justamente el tiempo que un mandatario está al frente de un país, que pueden ser 4 años, o pueden ser 8, o los que quieran, pero eso pues ya lo determinamos justamente con el poder legislativo. Pero bueno, esa es otra cuestión. Pareciera, y aquí le voy a pedir a Salvador, nuestro querido Salvador Mendoza, si nos pone la siguiente cápsula que ha preparado Tere Garay, nuestra directora de noticias, para ponernos en contexto sobre estos temas. Pareciera que más allá de la consulta, lo que subyace ahí es el empezar a cuestionar al INE de cara a una reforma electoral.
El pasado viernes 7 de enero, el presidente López Obrador, quien se comprometió en campaña a impulsar la consulta popular, dio a conocer que esta semana presentará un plan de austeridad al Instituto Nacional Electoral para que pueda realizar la consulta de revocación de mandato sin problemas. Argumentó que la idea es instalar en todas las comunidades del país al menos una casilla con la intención de que al menos se alcance el 40% de participación ciudadana, y aprovechó para arremeter contra el INE al acusar a los consejeros de tener muchos gastos superfluos. Apenas arrancaba el 2022 y el presidente del Consejo General del órgano autónomo, Lorenzo Córdoba, acusaba una serie de actuaciones que no se habían visto con otros gobiernos, las cuales podrían percibirse como un hostigamiento a la autoridad electoral. Córdoba Vianello no descartó que los cuestionamientos que ha vivido el INE pudieran ser el preludio de lo que se podría venir con la reforma electoral. ¿Debe el Estado tener injerencia en los organismos encargados de garantizar nuestra democracia? Los cuestionamientos al INE tienen como trasfondo preparar el terreno para lo que será la discusión de la reforma electoral.
Y ahí en esta pregunta que fija Tere Garay, nuestra directora de noticias, a quien le agradecemos obviamente por estas cápsulas de contexto, ahí nos vamos a detener. ¿No es esta consulta en realidad la oportunidad perfecta para pues cuestionar al INE sabiendo que no iba a tener los recursos necesarios para llevar a cabo la consulta, cuestionarle por diversos temas, también por el asunto de pues esta este presupuesto como de corte versallesca que siguen teniendo en el INE, porque eso también hay que decirlo, y se han obcecado tanto Lorenzo Córdoba como los consejeros en mantener ese presupuesto y no recortarle un peso a la enorme cantidad de asesores que tienen, a los bonos y a las canonjías que tienen, que eso también hay que decirlo y hay que dejarlo bien asentado. Pero pareciera que la consulta es más bien el pretexto para golpetear al INE e ir preparando el terreno para la reforma electoral. ¿Será así, Sergio? ¿Tú cómo lo ves?
Pues mira, Ángel, hay un poco de razón en todo. Es evidente que, y bueno, lo comentaba, tenemos una democracia muy cara, ¿no? Y esto implica, bueno, pues precisamente todo este gasto operativo independiente de los procesos electorales, que también de por sí son caros en nuestro sistema. Y vamos, se ha comentado, si la elección que se dio en 2018 era para 6 años, la revocación de mandato sí parece un tema ocioso, pero abre la oportunidad de poder buscar estas reformas. Evidentemente, el presidente trae su iniciativa. La forma de que se eligen a los consejeros electorales, pues ya ha sido observada que levanta muchas suspicacias de obedecer más a intereses políticos o partidistas más que políticos que a genuinos intereses ciudadanos, ¿no? Entonces ahí hay una excelente área de oportunidad de ver cómo se puede mejorar la selección de los consejeros, que vamos, a pesar de lo mucho criticable, bueno, pues desde que se instauró esta figura del Instituto Nacional Electoral, llevamos 5 elecciones presidenciales con 3 alternancias. Entonces, vamos, ahí en los resultados se ve que el trabajo va progresando. ¿Qué hay áreas de oportunidad? Definitivamente las hay.
Gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, ¿no es la consulta también una oportunidad para, sin querer, queriendo, como el Chavo del Ocho, empezar a soltarle garrotazos al INE?
Bueno, hablemos con verdad. En principio, me parece que específicamente no debería de haber ninguna injerencia. Y digo, no debería de haber, cuando justamente este instituto hubiera sido el garante justamente de la democracia. Y no ha sido el garante de la democracia porque justamente se llevó a cabo por facciones, es decir, miembros de los partidos políticos fueron los que integraron y escogieron al más posible o viable que pudiera llevar a cabo este proceso al interior. Luego entonces sí conviene de alguna manera establecer esta consulta, una consulta que ¿a qué le tenemos miedo? El propio presidente de la República dice, bueno, pues si el pueblo me dice no voy a casa, pues me voy a casa y listo. Entonces esto sí es verdadera democracia participativa y le hace mucha falta a nuestro país. Así es de que derivado de ello, pues que se venga lo que se venga, pero no la confrontación como lo quiso hacer Vianello.
Bien, gracias, Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, ¿no es esta la oportunidad también para pues irle dando sus cariñitos al INE?
Por supuesto que sí, mi estimado Ángel, porque hemos visto además que así se maneja, ¿no? Te quito presupuesto y entonces ya no puedes resolver, y entonces no pudiste resolver porque eres malo, y vengo y pongo a mis huestes, vengo y pongo a mis incondicionales. Hablemos con la verdad, dice don Chucho Méndez. Quienes decían que no mentir, no robar y no traicionar ayudaba a no contraer coronavirus, se han contagiado ya 2 veces, y Lorenzo Córdoba no se ha contagiado ninguna. A mí me parece le debemos de mandar una ambulancia a la casa de don Chucho Méndez por la tremenda mordida de lengua que se acaba de meter, porque dice que el INE no garantiza la democracia y defiende a un gobierno que tiene trabajando en sus filas a Manuel Barlet, el gran democrático de este país. A mí me parece que precisamente es el discurso que nos quiere meter la cuarta transformación, decir que el INE no funciona, pero fue el mismo INE que garantizó que el resultado del 2018 se diera en una transición históricamente pacífica. A mí me parece que tenemos que unirnos para defender verdaderamente al INE.
Gracias, Víctor. Te lo pregunto, Juan Luis Íñiguez, ¿no es la oportunidad perfecta este tema de la consulta y señalar los errores y también las obcecaciones del INE? Me voy a detener en eso en la siguiente ronda, pero las obcecaciones que el INE ha tenido, aprovecharse de eso para pues señalar a este instituto político y de ahí ir construyendo el proceso a una pretendida reforma electoral.
Por supuesto, Ángel, es muy claro que el presidente de la República ya se conformó con pasar a la historia como un presidente popular, pero un presidente que le sirve muy poco a los resultados que esta nación requiere. Es muy importante decirlo, mi estimado Ángel, el presidente quiere vengarse del INE porque el INE se ha metido contra el presidente en temas que a él le ayudan mucho a su ego, como el tema de las mañaneras, evidentemente. Ya vimos que han llegado a tener pues temas pues ahí de limitación en lo que expresa el presidente en materia de partidos políticos, presupuestos, coaliciones, candidatos en tiempo electoral, y esto definitivamente pues, le ha molestado mucho al presidente de la República. Evidentemente tenemos claro que apenas se dijo que no había los recursos suficientes, empezamos a generar una trampa contra el INE. Evidentemente le recortan primero su presupuesto, le limitan para poder desarrollar el ejercicio, pero después salen los de Morena a lanzar y a recriminarse contra el INE por esta situación. Entonces me parece que al presidente y a sus allegados se les olvida que meterse contra el INE es meterse contra los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que organizan las elecciones y los que terminan contando los votos.
Bueno, son ahora las 7:53, una ronda más, y les preguntaba yo a ustedes también, lo adelantaba, pues ha habido también una obcecación del INE, o sea, sí entiendo yo, y decía, por ejemplo, alguno de ustedes, caballeros, el tema de que, decía Sergio, tenemos una democracia cara, y bueno, pues los gastos operativos del INE pues realmente son de miles de millones de pesos. Es bien cierto, pero yo no me metería tanto en ese gasto operativo para lo que es la estructura del INE, es decir, tener las delegaciones en todos los estados, con las oficinas para la expedición de las credenciales del elector, la conformación de los padrones electorales, la participación y trabajo, muy bien hecho, por cierto, de miles de funcionarios del INE. Eso no se pone en tela de juicio. Pero lo que sí es un hecho es que Lorenzo Córdoba Vianello también, junto con varios de los consejeros, se han obcecado en no recortarle un peso a varios de los presupuestos que tienen ellos en lo personal, en el tema de los bonos, en el tema de la infinidad. Son casi 100 asesores los que tienen y varios de ellos ganan más de 100,000 pesos mensuales. ¿A poco no se puede meter la tijera ahí? ¿A poco no se puede meter la tijera en las enormes flotillas de vehículos que están para servicio de estos señores? ¿A poco no se puede meter la tijera también en el tema del servicio de restaurante y de chef que tienen? ¿A poco no se puede meter la tijera ahí, mi querido Sergio Camacho?
Evidentemente sí, Ángel. Yo creo que vamos, estas áreas de oportunidad de las que hablaba del Instituto Nacional Electoral son esas, ¿no? Uno, el gasto excesivo, vamos a decirlo así, en cosas superfluas, si se puede revisar exactamente el gasto, pero también, insisto, en la oportunidad de mejorar el sistema de elección de los consejeros. Vamos, ahí hay un par de áreas de oportunidad que se deben de aprovechar en esta potencial reforma electoral, que la deben aprovechar todos los partidos, tanto el que está en gobierno en turno como la oposición, para generar mejores propuestas y sobre todo propuestas que representen más a la ciudadanía. Y si ahorita la ciudadanía está representada por una enorme brecha de desigualdad, por una enorme crisis económica derivada de la pandemia, bueno, pues que consentir que cierto sector de los funcionarios, en este caso autónomos, pero también los hay dentro del gobierno federal,
claro,
tengan estas canonjías de gastos, si es injusto y abona, insisto, a esta desigualdad, a esta diferencia.
Gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, ¿no podrían meter la tijera en sus gastos los consejeros del INE?
Lo único que habría que haber dicho Vianello es que, bueno, pues tendremos que hacer una revisión, ver cómo se está llevando a cabo los gastos superfluos o identificarlos cuáles son. Indudablemente que se puede hacer. Y desde luego, bueno, pues ha sido un órgano eficaz, si lo podemos decir, en su trabajo específico de la cuestión de la estructura electoral que se tiene que montar en todo el país en elecciones cuando se tiene que hacer. Pero de eso a que se tenga que tener el cuidado específico como organismo autónomo, eso es justamente lo que no se ha observado. Desde su autonomía, Vianello se sentó en que puede hacer lo que se le pegue la gana. No es así, porque obedece justamente a presupuesto de gasto que es del pueblo, y el pueblo tiene que estar atento justamente en qué es en lo que se gasta. Ya lo has dicho de manera muy propia, bueno, pues hay que hacer una revisión en dónde se está gastando con el propósito de hacer economías.
Bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas, te lo pregunto, no me digas que no podrían predicar con el ejemplo los consejeros del INE en estos temas también.
Creo que el asunto del compromiso por reducir los gastos es de todo. Y al final del día, precisamente la situación económica en la que está el país, pues nos obliga a todos, parejo, a apretarnos el cinturón. El asunto con el INE, pues es precisamente este linchamiento mediático que intentan hacer desde Palacio Nacional para señalar esta lógica de los gastos superfluos. Pero en estricto sentido, en todos lados se puede nada. También en el gobierno federal siguen manteniendo esas lógicas de privilegios, siguen teniendo esos escándalos por abusos, siguen teniendo esos vicios de corrupción. Y el debate me parece que debería de ir en el sentido de garantizar esa autonomía que tiene nuestro Instituto Electoral para evitar la injerencia del gobierno federal como nunca antes se había visto. Vaya, desde los años 70 no se había visto un presidente que ambicionara tener tanto control y tanto poder sobre el Instituto Electoral como lo que está pasando en estos momentos. Y esa es la parte preocupante, porque nadie que se precie de ser demócrata puede lanzar los ataques que se lanzan todos los días desde la mañanera en contra del árbitro electoral, que además, como bien lo hemos dicho aquí, Sergio, Juan Luis, pues es el árbitro que te dio el triunfo en el 2018. Y que en ese sentido es garante de la democracia en este país.
Bueno, también si no lo hubieran hecho, pues si hubiera hecho una revolución, más de la mitad de la gente votó por el presidente, eso también hay que dejarlo claro. Juan Luis Íñiguez, te pregunto, o sea, ¿no pueden a poco sacar las tijeras en sus gastos superfluos los consejeros que están negados a hacerlo?
Mira, Ángel, si de verdad tuviéramos la voluntad general, la voluntad de poder tener un plan auténtico de austeridad republicana, todos los sujetos obligados debieran establecer entonces mecanismos de control de seguimiento presupuestal bajo estos principios de austeridad, de racionalidad, de disciplina en el manejo de los recursos. Adicionalmente, sería la responsabilidad de los titulares obligados, señalados por la ley, qué medidas y acciones podrían tender para eliminar los trámites innecesarios, agilizar los procesos internos y reducir los costos de operación y de administración. Absolutamente nadie está a favor de que estemos en ese México del gasto superfluo, de personas que tienen oficinas ostentosas, que tienen un chofer personal, un secretario privado y un chef para hacerte de comer. Eso debe de quedar, por supuesto, atrás, pero de ahí pensar que pueda cederse el control total de las elecciones al gobierno como lo pretenden, atacando al INE, hay una gran diferencia.
Tienes toda la razón y eso tampoco se debe permitir. Bien, el tiempo nos da para 30 segundos en la ronda final. Arrancamos contigo, Sergio Camacho. Comentario final.
Gracias, Ángel. Bueno, pues el tema de la revocación, hemos concluido que no, que es innecesario, que sí, la revisión del gasto es necesaria en estos organismos autónomos y en toda la estructura de gobierno. Se ha predicado mucho el tema de la austeridad republicana, pero aún no se han visto resultados, y sobre todo esos resultados no han llegado a las comunidades. Efectivamente, se ha estado dando aspirinas con apoyos gubernamentales en el caso de becas, pero estamos lejos del desarrollo económico que necesitamos para poder recuperarnos de la era pre-COVID.
Bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final.
Hay que darle racionalidad y disciplina desde las cámaras. Es decir, los congresos de los estados tienen que revisar qué justa y distribución se tiene de los presupuestos a nivel local, con el propósito de específicamente no especular de que no hay recursos. Sí hay recursos y habrá que ir a pie juntillas a esa revisión.
Gracias, Chucho. Víctor Alfonso Cuevas, 30 segundos, comentario final.
Bueno, una locura lo que dice don Chucho, como que los estados tienen que revisar cuántos recursos tienen para que le aporten a la consulta. Por supuesto que es una irracionalidad, y además este gobierno le ha recortado muchísimo el presupuesto a los estados. A mí me parece que está muy claro. Exigen transparencia, exigen eficiencia presupuestal, pero no han dicho quién pagó por la recolección de las firmas, no han dicho quién pagó por las consultas, papito, que han realizado en Morena, no han dicho de dónde salen los recursos en los que mantienen todo lo que hacen, y entonces, en realidad, pareciera que solamente están viendo la viga en el ojo ajeno sin ver la propia.
Gracias, Víctor. Juan Luis Íñiguez, cierras esta mañana la mesa de análisis político. 30 segundos, comentario final.
Recordar que acabar con el árbitro electoral ha sido la estrategia perversa de todas las dictaduras en América Latina. No podemos permitir que un instituto autónomo como el INE caiga en manos de estos asesinos de la democracia. Tenemos que cuidar a nuestras instituciones, tenemos que defender la democracia de este país. Evidentemente mucho que mejorar, pero no pueden meterse contra un instituto que ha sido históricamente imparcial.
Bueno, parece que se cortó ahí la última frase de mi querido Juan Luis Íñiguez. A los cuatro, agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes esta mañana. Sergio Camacho, gracias, feliz miércoles.
Ángel, un abrazote a ti, a todo el equipo, a mis compañeros de mesa, y abrigarnos y a cuidarnos.
A seguirnos cuidando. Jesús Méndez Aguilar, gracias, feliz miércoles.
Feliz miércoles y hasta la próxima RR Noticias.
Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Bonito miércoles para ti.
Un saludo a ti y a todo el auditorio, mi estimado Ángel.
Juan Luis Íñiguez, gracias por estar aquí esta mañana. Feliz miércoles también.
Un abrazo a los compañeros de mesa, a todos los que nos escuchan.
Nos encontramos dentro de 8 días.